Bienvenido, queremos que te sientas bien recibido de parte de la iglesia local. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a orar al Señor. Señor bueno, venimos una vez más delante de vos a darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo de que tenemos la libertad de conectarnos abiertamente con la iglesia en esta tarde. Muchos de nuestros hermanos. Atentos a lo que quieres hablarnos. Señor, que podamos tener oídos que oyen, ojos que ven, tener entendimiento que solamente viene del Espíritu, de tal manera que tengamos convicción a la luz de tu palabra de nuestro pecado. Te rogamos y te pedimos que obres en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó esta semana, no me puse a pensar si me pasó más veces esta semana, puede ser, pero al menos una vez me pasó en esta semana, donde juzgué equivocadamente el corazón de alguien, donde prejuzgué lo que esta persona iba a hacer. Y cuando esta persona hizo lo contrario, lo primero que me vino a mi mente es convicción de mi pecado. Es decir, yo juzgué las motivaciones de su corazón. Yo juzgué sus pensamientos. Y yo me metí en un terreno sagrado que no puedo entrar. Y pequé con el Señor. No sé si alguna vez ustedes han prejuzgado a alguien, han juzgado equivocadamente a una persona, han condenado con su juicio a alguien. Pero de eso se trata el texto que vamos a ver esta mañana. De cómo nuestra manera de juzgar a otros habla muchísimo sobre nuestra comprensión del Evangelio. Cómo nuestra manera de juzgar a otros habla mucho sobre nuestra comprensión del Evangelio. El título del sermón es ¿cómo es tu juicio hacia los demás? Así que acompáñenme en sus Biblias a Lucas 6, versículo 37 al 45, y vamos a leer las palabras del Señor. Y dice así la Escritura: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimia de uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es malo. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, a la luz de este texto, vamos a ver que no debemos ser desmedidos ni hipócritas al juzgar a otros, sino hacerlo con misericordia con ellos. De eso se trata esta sección. No debemos ser desmedidos ni hipócritas al juzgar a otros, sino hacerlo como hijos de Dios. Y vamos a ver juntos, vamos a cerrar este sermón en tres puntos. Primer punto, versículo 37 al 38, de la manera en que juzgues serás juzgado. Versículo 39 al 42, ten cuidado de repartir juicios con hipocresía. Y versículo 43 al 45, tu juicio a otros mostrará lo que hay en tu corazón. Y el punto que vamos a ver hoy es el punto número 1. Hoy vamos a ver la primera parte de este sermón, la semana que viene los puntos 2 y 3. Entonces quisiera que me acompañen una vez más y leamos estos dos primeros versículos. De eso dice así: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pasearán en sus regazos porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Estamos en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte nosotros tenemos que venir uniendo lo que ya estuvo diciendo Jesús con lo que estamos leyendo hoy, porque ese es nuestro contexto. Lo que venimos viendo es que Jesús enseña cómo se vive la vida según el reino de Dios. De eso se trata el Sermón del Monte. Cómo se vive la vida como un ciudadano del reino de Dios, como un hijo de Dios, como aquellos que son ciudadanos del reino de Dios y que son discípulos de Jesús. ¿Cómo deben vivir? De eso se trata el Sermón del Monte. Cuando vimos el Sermón de las Bienaventuranzas y los Ayes, Jesús enseñaba a sus discípulos, quienes son considerados dichosos a los ojos de Dios, mientras que en el mundo normalmente se considera afortunados a los que son desdichados a los ojos de Dios. Vimos esa paradoja, como para el mundo muchas veces los que son bienaventurados para Dios son unos infelices, y como para Dios aquellos que el mundo cree que son afortunados en realidad son desdichados, porque Dios ve su futuro eterno. Pero también vimos, la última vez que vimos el Evangelio de Lucas, que la enseñanza radical y contracultural del amor hacia sus enemigos. Jesús enseña que debemos ser misericordiosos y compasivos en nuestro trato con aquellos que son hostiles a nosotros de diversas maneras. Que debemos procurar, y ahí estaba el problema que encontrábamos en nuestro corazón, porque debemos procurar de corazón su bienestar. Buscar imitar el amor y la misericordia de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es bondadoso con los ingratos. Hace salir el sol para justos e injustos, llueve para justos e injustos. El Señor provee para justos e injustos. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, porque no nos hemos ido del Sermón del Monte, llega a nuestro pasaje. Jesús continúa sus enseñanzas de cómo deben vivir los hijos del reino de Dios en este mundo. Hasta que nosotros, los que son hijos de Dios, hasta que nosotros lleguemos al reino celestial y eterno de Dios, vivimos en este mundo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien, entonces el Señor nos muestra cómo Él espera o cómo un hijo de Dios se va a conducir imperfectamente en este mundo como un hijo del reino. Y en esta oportunidad va a tocar el tema muy sensible del juicio hacia otros. Cómo un cristiano se relacionan con el juicio que hace hacia otras personas. Por lo tanto, ¿cómo deben vivir los discípulos de Jesús en cuanto a emitir juicios a otros? Esto era algo muy común. Cuando nosotros vemos el contexto, Jesús está normalmente confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas. Ellos eran rapidísimos para emitir juicios condenatorios sobre todos aquellos que no eran como ellos o no seguían sus enseñanzas y sus mandatos. Los que no eran judíos eran enemigos. Los que no eran judíos eran juzgados y condenados por los judíos. Pero aún así, los judíos, que para la categoría de los fariseos eran pecadores, también eran juzgados y condenados. Basta con pensar lo que vimos hace algún tiempo cuando se convierte Leví, el publicano. Cuando Leví hace un banquete en su casa e invita a los discípulos de Jesús, el escándalo que eso producía era que los fariseos decían: ¿cómo puede ser que ustedes se junten con estos pecadores? Entonces, en vez de verlos a ellos como necesitados de Dios y de su gracia, los fariseos los condenaban con su juicio y se apartaban de ellos. Era un juicio inmisericordia, no había compasión en ese juicio. Era un juicio condenatorio, que lo que hacía era que aquellos que ellos consideraban pecadores se sientan aún más pecadores y aún más lejos de Dios. En nuestro pasaje, Jesús nos da instrucciones a sus discípulos con dos aspectos, uno negativo y el otro positivo. Por un lado, Él dice: no juzguen y no condenen. Pero por el otro lado dice: perdonen y den. Son cuatro instrucciones, dos negativas, dos positivas. Y la razón de por qué deben hacer esto, no juzgar, no condenar, perdonar y dar, es porque de la misma manera que ellos midan, serán medidos. Así como en la bienaventuranza o en el amor a los enemigos hay una respuesta divina a la manera en que vivamos, también hay una reacción a nuestra manera de conducirnos en los temas como el juicio, la condenación, el perdón y el dar. Por lo tanto, no juzguen para no ser condenados. Miremos eso por un segundo. Gusti, si puedes apagar ese ventilador, te agradezco. La palabra griega que se usa para juzgar es la palabra krino, que significa separar, hacer una diferencia entre una cosa y la otra, emitir un juicio condenatorio, decretar algo, decidir algo sobre alguien, llamar a un juicio o tomar una decisión legal. Juzgar es tomar un veredicto, una decisión sobre alguien o sobre algo. Jesús le señala a los discípulos que no deben juzgar para que no sean juzgados. Ahora, vamos a detenernos un segundo ahí. En muchas ocasiones estas palabras se citan por todo tipo de personas para anular el juicio, para anular el derecho que alguien tiene a juzgar, como si fuera un refrán, un cliché, un aforismo. Simplemente te pueden detener diciendo: no me juzgues para que no seas juzgado. No juzgues porque serás juzgado. No tienes que juzgar lo que hago porque Dios dice que no debemos juzgar a otros. Viendo un poco sobre este tema, un predicador de una iglesia carismática, de corte carismático, hablando de este pasaje, él decía que no juzgues para no ser juzgado es una ley espiritual. Y él decía que cuando nosotros juzgamos a alguien en cualquier tipo de cosa, se activa algo que es como una ley espiritual, que hace que ese juicio se nos devuelva para nosotros, como una especie de rebote mágico. Si apuntas contra alguien por algo, ese algo se te volverá como un boomerang, como si fuera una ley de atracción, una ley espiritual. Si hablas mal de otro, tendrás un castigo. Por supuesto, es muy conveniente eso, porque el primero que no quiere ser juzgado es el predicador que le está diciendo. ¿Pero es eso lo que está enseñando Jesús? ¿Es una especie de ley de atracción donde la persona se cuida de juzgar a otro simplemente por una conveniencia personal, no sea que me vaya a venir un mal mayor? No, para nada. Jesús está diciendo que no debemos emitir ningún juicio de ningún tipo, para nada. Jesús está diciendo que no podemos juzgar moralmente las cosas que pasan o los actos que son cometidos por otro, claramente no. ¿Y por qué? Porque el contexto inmediato y de todo el Nuevo Testamento nos previene de hacerle decir al texto lo que el texto no dice. ¿Por qué? Porque por un lado, Jesús mismo en el Sermón del Monte nos está enseñando la verdad para que distingamos la mentira. Nos está enseñando a diferenciar un bienaventurado de un desdichado. Nos está enseñando a diferenciar lo que es amar al enemigo de lo que no lo es. Y toda la palabra de Dios nos está informando nuestro pensamiento para que ejerzamos un juicio crítico y podamos discernir la verdad del error. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Algunos ejemplos que tenemos en la Escritura que nos reafirman que hay ocasiones donde Dios quiere que nosotros ejerzamos juicio. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto a emitir un juicio. Hay una persona dentro de la iglesia que está cometiendo un acto de inmoralidad que tiene la mujer de su padre y en la iglesia no se está haciendo nada al respecto. Y Pablo dice lo siguiente, cito, versículo 12, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hay una situación donde la iglesia debe juzgar el pecado visible y externo de una persona y llamarlo al arrepentimiento. En el caso de Corinto era tan escandaloso que ni siquiera los incrédulos podían creer que eso estaba pasando en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo ya había emitido un juicio sobre tal caso y llamaba a la congregación a emitir un juicio sobre ese caso y a excomulgar a esa persona. Más adelante, en el capítulo 6, Pablo está dirigiéndose a otro problema que hay en la iglesia de Corinto. Los hermanos tienen conflictos entre sí de diferente tipo y en vez de arreglarlos entre ellos o pedir a un hermano de la iglesia que funcione de árbitro o intermediario, están llevando sus asuntos a los incrédulos fuera de la iglesia. Están yendo a hacer litigios con los jueces griegos y Pablo se escandaliza. Versículos 5 y 6 del capítulo 6 de 1 Corintios. Dice, para vergüenza suya les digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano se litiga y esto lo hacen ante los incrédulos? Fin de la cita. Uno puede examinar todo el capítulo 6 de Corintios hasta donde Pablo dice que juzgaremos a sí mismo a los ángeles. Entonces, el juicio en sí no es algo que tiene que estar fuera de los creyentes ni fuera de la iglesia local. Se nos llama a juzgar las cosas a la luz de la palabra. De hecho, Jesús, cuando Él enseña a la multitud en el templo en Juan 7:24, dice lo siguiente: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Entonces, ya la misma Escritura nos está mostrando de que lo que Jesús dice en el Sermón del Monte no es una anulación a todo tipo de juicio. Más adelante, Cuando ustedes ven en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿recuerdan a los bereanos? ¿Qué hacían los bereanos conforme a la palabra? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando, la misma palabra en griego, crino, haciendo un juicio, juzgando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, los hermanos de Berea juzgaban la enseñanza de Pablo con la escritura para ver si era correcta o no. Entonces, claramente la iglesia debe ejercer un juicio. Por lo tanto, no ejercer un juicio moral sería desobedecer a Dios, porque Dios es el Dios de la verdad. Entonces, la verdad requiere que se discierna del error. Somos llamados a juzgar. Pero el punto del pasaje no es si juzgamos o no juzgamos. El punto es cómo estamos juzgando y qué estamos juzgando. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir bien los ojos y los oídos, porque Dios está tomando muy en serio el juicio a los demás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de emitir un juicio, quizás es lo más importante tener en cuenta, es que el juicio final sobre cualquier persona le pertenece exclusivamente a Cristo y no a nosotros. El juicio final sobre cualquier asunto y persona le va a pertenecer a Cristo y no a nosotros. Juan 5:22 dice lo siguiente: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Así que en el orden de la misma Trinidad, el Padre le ha delegado al Hijo, a Jesús, a Cristo, emitir el juicio. Y esto es muy importante para pensar en una teología bíblica de la historia de la redención. Jesús, que se encarnó para salvar en su primera venida, es aquel que viene en su segunda venida para juzgar. El que viene para salvar hoy es el que vendrá para juzgar mañana. Entonces, todo el juicio Dios Padre se lo ha otorgado al Hijo para que Él lo emita. Hechos 10:42 recalca lo siguiente. Dice la palabra: y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. El juicio es exclusivo de Cristo. Romanos capítulo 2, que habla mucho del juicio, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: Dios, escuchen esto, juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Cuál es el medio, el instrumento que Dios Padre va a juzgar aún lo más secreto de nuestros corazones? Su Hijo. Es Cristo quien emitirá el juicio. De tal manera que cuando Pablo, antes de morir, le encarga a Timoteo la tarea de predicar la palabra, le dice: te lo encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Hay un juicio que es inminente, hay un juez que es Cristo, y todos necesitan oír el Evangelio. Por lo tanto, Timoteo, predica la palabra. Ahora quisiera que me acompañen a 1 Corintios 4 en sus Biblias. 1 Corintios 4, para leer los primeros 5 versículos. En 1 Corintios, Pablo defiende su apostolado ante los llamados superapóstoles que están tratando de desprestigiarlo, Y en el capítulo 4, Pablo dice lo siguiente, a partir del versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, dice Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes en cuanto a su ministerio o por cualquier tribunal humano. De hecho, dice Pablo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, o sea, no estoy consciente de que he hecho algo en falta, pero no por eso estoy sin culpa, dice Pablo, pero no porque yo no encuentre nada malo, quiere decir que no hice nada malo, porque finalmente dice, pues el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Porque aun si Pablo no encuentra ninguna deficiencia en su ministerio a los corintios, él no obró mal en ningún momento con ellos, su conciencia no lo acusa de nada, Pablo dice, pero aún así, yo no soy el juez final. Jesús es quien me va a juzgar por lo que yo he hecho. Por tanto, dice Pablo, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Su segunda venida, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¡Wow! Todo lo oculto Dios lo sacará a flote. Todos los designios del corazón, los deseos del corazón más profundo, las motivaciones más profundas, Dios las descubrirá y se verán más claramente que el color de nuestro pelo. Entonces, dice la palabra, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Está hablando creyentes. Aún Cristo, nosotros hemos de comparecer, dice la Escritura en 1 Corintios 10, ante el tribunal de Cristo. Y un texto que ustedes seguramente conocen, en Hebreos 4:12, cuando se nos habla de la palabra que es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, dice, para discernir, la misma raíz en griego, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que hemos de dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios, cuando es expuesta, cuando es predicada, es la palabra la que ingresa a nuestro corazón y empieza a juzgar y a discernir nuestro corazón. Y donde encuentra algo que no es, nos trae convicción de pecado. Fíjense cómo es la palabra la que Dios le ha dado la tarea de entrar a nuestro corazón y empezar a discernir y juzgar las motivaciones, los pensamientos, las intenciones. ¿Para qué? Para traernos al arrepentimiento. Porque en el día, Apocalipsis 20, 13, cuando se abran los libros de todas las obras de todos los seres humanos que no son hijos de Dios, serán juzgados por sus obras. Ese es el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde Cristo ha de juzgar a todos los hombres. Y todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego por la eternidad. Por lo tanto, hermanos, esto es lo primordial que debemos saber. El juicio definitivo sobre cada corazón, sobre las motivaciones de cada persona, sobre los deseos y pensamientos de cada ser humano, es exclusivo de Cristo. Es Cristo quien condenará a cada pecador que no se haya arrepentido ni puesto su confianza en Él. Por eso el juicio hacia otros es un terreno solemne que no podemos tomar a la ligera en nuestro diario vivir. Pero aún así, lo hacemos. Pero aún así, emitimos juicios sobre las motivaciones de otros, emitimos juicios sobre los pensamientos de otros, emitimos juicios sobre las intenciones de otros cuando no las podemos conocer. ¿Ven cómo funciona el pecado en nosotros? Sabemos por la palabra que el único que conoce el corazón es Dios. Sabemos por la palabra que aquel que puede escudriñarnos es Dios, pero aún así juzgamos a otros pensando que sabemos por qué hacen lo que hacen, que sabemos por qué dicen lo que dicen, que sabemos por qué no hablan o por qué hablan. Ese es el orgullo en el corazón nuestro, que queremos ponernos en el lugar de Dios para juzgar las motivaciones y las intenciones del corazón de los demás. ¿O no les ha pasado? A los que están casados, ¿no les ha pasado? De emitir un juicio sobre su cónyuge pensando, no, porque vos me dijiste esto, porque en realidad, pam, 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 pam. En la familia. Vos me decís eso en realidad porque, pa, 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 pa. Jesús conocía el corazón. Jesús podía responderle a los fariseos, ustedes están pensando esto y por esto les contesto tal cosa. Pero nosotros no conocemos el corazón de los demás. Por eso lo que Jesús nos está advirtiendo cuando dice, no juzguen para no ser juzgados, es que no emitamos juicios condenatorios, apresurados o desmedidos sobre otras personas, porque ninguno de nosotros conoce el corazón del otro para emitir un juicio final y definitivo. Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Mucho cuidado cuando empiezas a meterte en el lugar que le corresponde a Dios. Mucho cuidado cuando quieres emitir un juicio condenatorio sobre alguien de una manera liviana o desmedida. Vos haces esto porque siempre pensás esto y nunca vas a cambiar. Decime si eso no es un juicio condenatorio sobre alguien. Normalmente las palabras nunca y siempre deberían ser evitadas, porque solamente Dios sabe lo que es nunca y lo que es siempre. Pero así somos. Emitimos juicios sobre las personas, sobre sus deseos, sus motivaciones, pensando que las conocemos. Pero ¿saben qué dice Jeremías 17:9? Algunos de ustedes lo saben. Más engañoso que todo es el corazón. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hermanos, este es el gran punto. Vos y yo no conocemos nuestro propio corazón. No podemos discernir ni juzgar lo que pasa dentro de nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones cuando hacemos algo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son los deseos que nos mueven a actuar de una manera u otra? No los podemos conocer a perfección. Nuestro corazón es engañoso. ¿Y qué significa eso? Que nos engaña, que nos confunde, que nos hace pensar cosas que no son sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos. Entonces pensamos que estamos haciendo algo porque queremos agradar a Dios, pero en realidad estamos haciendo algo porque queremos otra cosa. Porque quiero quedar bien con fulano, porque quiero tener una retribución de mengano, porque quiero sentirme bien conmigo mismo. Si nosotros no comprendemos nuestro corazón, la siguiente pregunta es, ¿cómo vamos a comprender el corazón de la otra persona a la cual le estamos juzgando su corazón y sus motivaciones? Yo puedo juzgar la acción externa de una persona. Yo puedo juzgar la acción de que la persona se paró y se fue. Pero lo que no puedo juzgar es la motivación interna o el deseo que lo movió a hacer eso, porque no conozco su corazón. Puede ser que se hartó de escuchar al pastor, porque es un incrédulo, se levantó y se fue. O puede ser que tuvo una emergencia en su familia y tuvo que salir apresuradamente. Pero yo no puedo emitir un juicio de lo que yo no conozco. Yo puedo saber con certeza, fulano se levantó y se fue. Pero hasta ahí me llegó mi conocimiento y mi juicio. Porque si yo empiezo a juzgar sin conocimiento, entonces estoy especulando, estoy imaginando. Y le estoy dando lugar a mi engañoso corazón. Por eso, hermanos, siempre en nuestras relaciones interpersonales, antes de juzgar las motivaciones de alguien del corazón, es mejor ir y directamente preguntarle a la persona: vos, ¿por qué te levantaste y te fuiste? No, tuve una emergencia, tuve que salir corriendo. Imagínate si no. No, fulano, obvio que se va a ir. Si viste cómo es. Y uno empieza a darle lugar al engaño en el corazón. Ahora, el corazón es lo más engañoso que hay, según la palabra. La pregunta es, vos y yo no lo podemos conocer. ¿Alguien puede conocer lo que hay en el corazón? Bueno, gracias por preguntarlo. El siguiente versículo dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Bien, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Versículo siguiente, Dios. Por lo tanto, Dios solamente puede juzgar el corazón, porque Él es el que conoce perfectamente lo que pasa dentro nuestro. Nosotros quizás no sabemos las motivaciones que nos mueven a hacer algo, pero Dios las sabe perfectamente. Dios las conoce perfectamente. Él sabe si alguien actúa por amor a Él o por vanagloria. Él sabe si alguien no ora en un grupo porque está avergonzado de hacerlo públicamente, o no ora porque en realidad sigue muerto espiritualmente. Dios es el único que puede juzgar ese corazón. Para Dios está claro, para Dios es transparente eso. Jesús jamás se equivoca en un juicio. Por eso los juicios de Dios son perfectos, conforme a la Escritura. Pero nosotros no somos Dios, hermanos. No sabemos lo que Él sabe y no vemos el corazón de nadie. Por eso debemos ser muy prudentes al emitir un juicio. Muy prudentes al emitir un juicio. Hay ciertas cosas en que uno, por desconocimiento, no va a hablar. Yo pudiera pararme al lado de dos relatores de fútbol en una final y estar con el micrófono y decir: yo acá no tengo nada que decir porque no tengo ni idea de lo que está pasando ahí o qué tengo que decir. Tendríamos esa prudencia de decir: ¿para qué voy a emitir un juicio sobre cómo pateó ese penal si yo no entiendo nada de fútbol? Pero fíjense cómo a nosotros no nos importa emitir juicios todo el tiempo sobre el corazón de alguien. Y tampoco sabemos qué pasa en ese corazón. Espero, en mi oración, que el Señor esté trayendo convicción a nosotros. Jesús nos advierte de juzgar por prejuicios, de juzgar apresuradamente, de juzgar sin misericordia, de condenar a otros con ligereza, porque Dios se toma muy serio juzgar el pecado. Pregunta, ¿Dios se toma muy en serio juzgar el pecado? ¿Cómo lo saben? Por la cruz. Dios se toma muy en serio el juicio, de tal manera que Él tuvo que enviar a su Hijo y llevar el juicio que pertenece a su pueblo sobre Jesús y condenarlo en nuestro lugar. Es tan serio como Dios se toma el juicio que al final todos los que no están en el libro de la vida serán culpables y arrojados al fuego del infierno. Dígame si Dios no se toma en serio el juicio. Nosotros debemos empezar a tomarnos muy seriamente también el juicio, en especial cuando estamos juzgando sin conocer lo que solo Dios conoce. Nuevamente, hay un lugar para juzgar, sí, pero hay un lugar para detenernos Imagínense que ustedes van por un camino y hay una barranca. Ustedes se van a detener en la barranca. Espero. Entonces, podemos, hay un lugar para juzgar a la luz de la palabra. Hay un lugar para juzgar como iglesia. Pero hay un momento en donde nosotros decimos, bueno, ese terreno yo ya no puedo entrar. Porque yo ya no puedo juzgar la motivación de mi hermano. Yo ya no puedo juzgar su corazón. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué hace lo que hace? Santiago 4.12 dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres que juzga a tu prójimo? Cuando nosotros juzgamos el corazón de alguien, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Nos estamos creyendo Dios para emitir un juicio sobre ese corazón. El juicio que tenemos que dar, el que sí debemos dar, es un juicio que tiene que ser justo, no basado en prejuicios, no basado en apariencias, no basado en un corazón enojado y sin compasión, no basado en preferencias o mandamientos de hombres, no basado en celos, envidias, egoísmo, no basado en especulaciones o pareceres sobre las motivaciones de los demás. Debemos juzgar con justo juicio, con una correcta medida y con misericordia si es que queremos juzgar correctamente a alguien. Porque Jesús nos enfatiza que con la medida que nosotros midamos a los demás seremos medidos. Con la medida que nosotros usemos con otros, Jesús usará con nosotros. De la manera en que juzguemos a otros, seremos juzgados. Si no tenemos misericordia con otros, si no tenemos compasión, si juzgamos desmedidamente, si somos condenatorios, entonces no esperemos menos para nosotros mismos. Ahí está la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. El comentario expositivo reformado dice, Jesús está advirtiendo contra esto. Una perspectiva juzgadora y censuradora hacia los demás que los retiene en la culpa y nunca los busca animar hacia Dios. Jesús está advirtiendo sobre evaluar a los demás con tal dureza que el resultado es una actitud implacable y un enfoque que deja de mantener la esperanza como si alguien ya estuviera fuera del alcance de Dios. Fin de la cita. Ese no tiene remedio. ¿Conocen la frase de hacer leña del árbol caído? Bueno, ese es el juicio condenatorio. Alguien se equivoca y en lugar de restaurarlo, nos ponemos todos al lado con un hacha a hacer leña del árbol caído. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Si alguien, dice Gálatas 6, es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado. Por lo tanto, Dios quiere que en lugar de ser desmedidos en emitir juicio y condenación, debemos ser generosos en perdonar y en dar a otros. Debemos dar de lo que hemos recibido de Dios. Los que son hijos de Dios tienen una profunda convicción de que Dios, en lugar de juzgarlos a ellos, los perdonó juzgándolo a Jesús en su lugar. Del misma agua que hemos tomado, Dios nos pide que demos a otros de beber, siendo generosos en perdonar y dar, y muy prudentes en juzgar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo puede ser que un verdadero hijo de Dios ande deseando por la vida emitir juicios condenatorios contra todos, sabiendo que Dios eligió desviar el juicio de él hacia Jesús? No podemos jugar con el juicio de Dios. No somos nadie para juzgar lo que no podemos juzgar. Sí somos alguien y somos responsables de juzgar lo que sí Dios nos pide que juzguemos, como la inmoralidad en Corinto. Pero no podemos juzgar las motivaciones del corazón. Esa persona tiene ganas de servir en la alabanza para que la gente lo mire, quiere figurar y resaltar, se nota el orgullo de su corazón. Ese otro me sonríe en el culto, pero el otro día me vio en el supermercado y ni me saludó. Sin duda tiene algo contra mí. Ese es un falso. Ese nunca levanta las manos en el culto, no lo veo orando, no creo que sea cristiano, no siento que sea de Dios, no me gusta para nada. Yo decía que esa mujer no tenía pinta de creyente, cómo se viste, la manera en que habla. Deberían fijarse mejor en quién reciben en la iglesia. Ese hombre no entiende las doctrinas reformadas, no creo que sea cristiano, ni siquiera encuentra los libros de la Biblia cuando el pastor los menciona. ¿Viste cómo me miró el pastor? Es un arrogante. Si piensa que no me doy cuenta, que no me traga, a mí no me engaña, es un hipócrita. Yo no le voy a pedir más nada a ese otro. Se nota que es un cómodo y un perezoso. Solo desea que le sirvan y le atiendan. ¿Cuánto orgullo tiene ese hombre? ¿Te enteraste de lo que hizo aquel? Y los demás aún piensan que sus motivaciones para servir son buenas. Lo único que quiere es la posición y el poder. Todas frases hipotéticas. Jesús nos advierte, hermanos, con la medida que midamos a otros, en nuestro hogar, en la iglesia, en el trabajo, etc., seremos medidos de igual manera. Esto nos recuerda lo anterior que vimos en el Sermón del Monte. De la manera que quieras que otros te traten, debes tratar a otros. Si estás juzgando cosas que no debes juzgar a la ligera, es mejor detenerte que condenar y dejarlo en las manos del Señor, porque la palabra dijo: Dios juzgará los secretos de los hombres. Yo no. En lugar de eso, debemos ser prontos para perdonar y para dar, porque perdonar es lo contrario a condenar. Y quisiera que veamos por un momento esto. Entonces, Jesús dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, más bien que perdonen y serán perdonados, den y les será dado. ¿Qué significa entonces perdonar? La definición de diccionario dice lo siguiente: dicho de quien ha sido perjudicado por ello, remite la deuda, la ofensa, la falta, el delito u otra cosa. Segundo, exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos o eximirlo de una obligación que tiene. Para decirlo de otra manera, una persona que perdona es alguien que, habiendo sido perjudicado por otro, escoge liberarlo de esa deuda, absolverlo de su culpa, eximirlo de esa falta y no contarle nunca más esa ofensa. Eso es perdonar. Me resulta muy interesante la etimología de la palabra perdonar, que viene del latín perdonare, donde per significa completamente, totalmente, y donare significa dar, regalar o conceder. Por lo tanto, una persona que perdona es aquella persona que le da completa y totalmente, como un regalo o una dádiva, la liberación de la falta, la ofensa o el delito a otro. Lo concede una completa absolución, lo exonera totalmente de su deuda. Y es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque esto implica que un perdón que es 99% perdón, no es perdón. Una persona que afirma perdonar a otra, diciendo así que la libera completamente de su falta, pero en la práctica la mantiene atada con una cadena del pie, no ha perdonado. Sí, yo te libero, pero me guardo el papelito, ¿no? Me guardo el ticket, por las dudas. Cuando lo recrimina, le saca en cara algo, cuando vuelve a repasar el historial de faltas del otro, lo que nosotros vemos es que nunca hubo un perdón genuino. El perdón se niega a castigar o condenar a la persona que nos ofendió. Lo suelta, lo exonera de la deuda completamente. No quedan rastros de esa deuda, ya desapareció. Ese es el perdón. Lo contrario, condenar. En griego, la palabra para perdonar es apolio, que literalmente significa dejar libre a una persona. Y esa es la clase de perdón que Dios otorga a sus hijos. Un perdón tal que Dios afirma nunca se acordará más de nuestros pecados. No es un perdón de palabras o conveniente simplemente. Es un perdón tal que Dios tuvo que entregar a su Hijo para que el castigo y la condena que nos pertenece fuera satisfecha en Jesús en lugar nuestro. Dios nos perdonó y pagó lo necesario para que ese perdón fuera efectivo. Cuando alguien elige sufrir la afrenta y no pasarle la factura al que lo ofendió, es un acto de perdón. Escojo sufrir la pérdida y perdonar, liberar a la otra persona de la deuda y lo hago completamente. Le concedo completa libertad. Eso es perdonar. El perdón de Dios hacia nosotros, esa es la base que yo tengo para perdonar a los que me ofenden. Si Dios nos ha dejado libres completamente, totalmente de nuestro castigo y acusación, ¿quiénes somos nosotros para retener el juicio sobre otros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar cuando Dios nos perdonó? Y la pregunta es, ¿somos acaso mayores que Dios? Si somos hijos de Dios y hemos recibido el perdón de Dios, lo que va a suceder es que perdonaremos a otros sus faltas hacia nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Efesios 4:32, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber hermanos, hermanas en la congregación que me van a ofender. Van a haber hermanos en la iglesia que me van a lastimar. Va a haber hermanos en la iglesia que van a pecar contra mí. Y Dios me dice, perdónalos, libérales la deuda completamente, como yo hice con vos. Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Nuevamente, es Cristo nuestro modelo de perdón hacia los demás. Y una advertencia que el Señor hace en Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Quiere decir que si yo no perdono a alguien lo que me ha hecho, si yo no libero a alguien completa y totalmente de lo que me ha hecho, lo que está en juego es saber si realmente yo he recibido o no el perdón de Dios. Porque los perdonados perdonan. Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuélvase al Señor que tendrá compasión de él, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Fin de la cita. La Escritura es muy clara en esto, hermanos. Si alguien se arrepiente y vuelve al Señor, ¿Dios qué hará con él? Será amplio en perdonar. La pregunta es, si alguien se arrepiente y vuelve a vos a pedirte perdón, que ya has recibido el perdón de Dios, ¿qué tenés que hacer? Perdonar. Asterisco. No estamos diciendo que eso sea fácil. No estamos diciendo que eso es instantáneo. Hay que morir a uno mismo, porque nuestra naturaleza es condenar. Pero lo que estamos diciendo es que si somos hijos de Dios, no podemos eludir el perdón. Tenemos que perdonar, porque los perdonados perdonan. Pero por las dudas el apóstol Pedro, como siempre, quiere ir un poquito más allá. Le dice al Señor, momento, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí hasta que yo lo tenga que perdonar? O sea, ¿cómo es esto? Quizás Pedro decía, bueno, vamos a hacer lo más generoso que se me ocurre. Señor, ¿siete veces? ¿Y qué le contesta el Señor? No te digo siete veces, sino 70 veces. En un día. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que viene a mí pidiéndome perdón? Todas las veces, como el Señor te perdona a vos cada vez que le pedís perdón. Esa es la actitud, hermanos, que Dios espera de nosotros. Ser generosos en perdonar y en dar. Porque hay una recompensa a la luz del texto. Fíjense qué dice el texto. Cuando den, será dado medida buena, apretada, arremecida, rebosante, vaciarán en sus regazos. Básicamente, esto es una figura de la agricultura. Los judíos usaban normalmente túnicas. Entonces, háganse el dibujito en la cabeza. Imagínense la túnica desde el cinturón que tenía en la cintura hacia abajo. Ustedes agarran la punta del vestido y que se forma una bolsa. Bueno, en esa bolsa se vertía el grano, por ejemplo maíz, y entonces eso se movía, se apretaba, todo para que la medida fuera buena la medida. Porque si ustedes agarran algún cereal, lo ponen en ese tipo de lugar, eso puede ser distinto de cada uno, dependiendo cómo cae el maíz o el cereal. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Lo movían para que se vaya decantando todo, luego lo apretaban, luego metían más, luego lo volvían a apretar, lo volvían a mover, y el Señor dice, hasta que rebose. Así les será dado cuando ustedes hagan estas cosas. Esto es algo que el Señor, por gracia, nos dice, que así como nosotros hagamos con otros, el Señor va a hacer con nosotros. El Señor nos va a dar ese perdón de una manera amplia. El Señor nos va a dar todas las cosas de una manera amplia. Se te dará una medida rebosante de lo que des a otros. ¿No? Como aquel que escuché una vez, aquel que se encontró con un genio y quería hacerle mal a alguien, y el genio le dice, te voy a dar el doble de lo que pidas a tal persona. Bueno, déjame medio muerto, le dijo. Cosa de que mate a la otra persona el doble, ¿no? El Señor nos dice, te voy a dar rebosante lo que vos hagas por los demás. Si vos condenás con tu vida, demostrás que no sos un hijo de Dios, ¿qué vas a recibir? Condenación. Pero si a pesar de lo que cueste, morís a vos mismo y das perdón con generosidad y das a otros con generosidad, vas a recibir lo mismo del Señor. Y mucho más abundantemente. Dice un comentarista, los que imitan la benevolencia de Dios recibirán una mayor benevolencia de parte de Dios. Dios quiere que seamos muy generosos en perdonar y en dar. Si no sos creyente, si no sos cristiano, viniste de visita, llegaste por primera vez a una iglesia, Dios quiere que sepas dos cosas. La primera es que sos pecador. Has actuado muchas veces en contra de lo que Dios ha ordenado. E incluso tu propia conciencia te puede dar testimonio que muchas veces actuaste en contra de lo que sabías que estaba bien. Has hecho cosas malas, has pensado cosas malas, has actuado de una mala manera. Y por lo tanto, sos, como todos nosotros, pecador. Y por lo tanto mereces el juicio de Dios. Pero lo segundo que Dios quiere que sepas es que Dios quiere perdonarte. ¿Mereces el castigo? Sí. ¿Mereces el juicio de Dios, el infierno por tu pecado? Sí. Y eso va a ocurrir si no te arrepientes y crees en el perdón que Dios ofrece a través de su Hijo. Solo Jesús puede darte un perdón completo de tus pecados, porque Él recibió el castigo que merecen los pecadores. Por lo tanto, te animo, no pierdas la oportunidad de venir a Jesús en arrepentimiento y fe, porque Jesús puede hacer esto que estuvimos hablando, perdonarte, liberarte completamente de todas tus deudas. Y hermano y hermana querida, ¿sos una persona que juzga desmedidamente a otro? ¿Que juzga sin misericordia? ¿Que juzga las motivaciones del corazón? Esa es nuestra tendencia natural por causa del pecado, juzgar a otro, prejuzgar por apariencia, a la ligera. Cuando te juntás con otros hermanos, te la pasás juzgando a otros de una manera pecaminosa. Hablás mal de tus hermanos y de sus motivaciones sin conocerlas verdaderamente. Criticás a otros con orgullo, creyéndote superior a ellos. Sos rápido para juzgar la profesión de fe de una persona solo por su apariencia o por tus preferencias personales. Te considerás vos mismo como el estándar por el cual juzgás a otros. Una persona que juzga con justo juicio lo hará con misericordia y no lo hará para destruir al hermano. Lo hará para el bienestar y para la restauración de su hermano. No debemos ser desmedidos ni hipócritas al juzgar a otros, sino hacerlo con misericordia. Debemos juzgar los hechos comprobables que posean evidencias concretas. No podemos juzgar el corazón, solo podemos juzgar lo que vemos, las acciones externas. Dios juzgará el corazón. Nuestra fuente para juzgar es la palabra de Dios, la Escritura, no nuestra preferencia personal sobre algo, no la cultura lo que nos diga sobre un asunto, sino la palabra de Dios. Debemos juzgar con muchísima prudencia, sabiendo que es un terreno muy serio ante Dios y que daremos cuenta cómo juzgamos a otros y seremos juzgados de la misma manera. Debemos evitar la crítica no constructiva, el chisme, la murmuración, porque son tipos de juicios inmisericordes hacia otros. Y con la misma medida que medimos, seremos medidos. Debemos procurar hablar lo bueno sobre otros y si hay una situación, juzgarla bíblicamente con misericordia y con justicia, orando por el hermano y yendo a hablar con el hermano para su corrección en amor y gracia. Pero no solo en el juicio, hermano, hermana, ¿cómo sos a la hora de perdonar a otro? ¿Sos rápido en perdonar o lento en perdonar? ¿Queremos dar del mismo perdón que hemos recibido o somos rencorosos, memoriosos, buscando venganza o castigo para el que nos ofendió? ¿Traemos a la discusión con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe, ofensas antiguas que ya deberíamos haber perdonado o pasado por alto? ¿Sos de esos que cuando entra un conflicto saca el papiro y lo despliega? Me hiciste esto hace 15 años, me hiciste eso hace 10 años. ¿Nuestra familia nos conoce como prontos a perdonar o prontos a juzgar y condenar? Los que más te conocen, ¿qué dirían de vos? Hermano, escoge hoy perdonar. Escoge perdonar con el perdón de la cruz. Escoge hoy liberar completamente a todos los que te han ofendido de alguna manera. Hermano, abre la cárcel y libera a todos. Perdona a todos. Da del perdón que Dios te ha dado. Da de ese río abundante de gracia que el Señor te ha dado. Déjale el juicio al Señor. Elige delante de Dios no emitir juicios condenatorios hacia otros. Descansa en el Señor. De Él es la tarea de juzgar los corazones, no nuestra. Él no nos va a pedir cuentas por eso. Pero Él nos va a pedir cuentas por cómo amamos, perdonamos y dimos gracias a otros. Hermano, para finalizar, si hemos pecado, Hermanos, no creo que nadie pueda tirar la piedra. Si hemos pecado en estas áreas, vayamos al Señor, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos al Señor, y nosotros sabemos exactamente lo que hemos de recibir. Perdón. Perdón completo. Pidamos al Señor que seamos como nuestro Padre misericordioso con otros. Que seamos instrumentos de gracia y de perdón. En un mundo de tinieblas, seamos sal y luz. Reflejemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias. Qué maravilla, Señor, el perdón que nos has dado. Señor, nos perdonaste completa, totalmente. Abriste la celda y nos dejaste salir, y no solo eso, sino que nos adoptaste como tus hijos. Dijiste, nunca más me acordaré de tus pecados. Eran rojos como la blanca nieve quedarán. ¿Cómo no adorarte, Salvador? Tú eres un Dios que perdona. Que no importa las veces que pequemos y volvamos a vos, nos has de perdonar. ¿Cómo no alabarte en esta tarde, Señor? Danos la gracia para perdonar a otros. Genuina, completa, totalmente. Sana nuestros corazones, Señor. Que podamos liberar a todos los que nos han ofendido y olvidar esa falta, como vos has hecho con nosotros, Señor. Y que podamos juzgar a la luz de tu palabra con misericordia, porque vos sos nuestro Padre misericordioso. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Reflexionamos.